Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Hoy es un programa muy, muy, muy especial y os confieso que llevo tiempo queriendo hacer el programa de hoy y queriendo traer al invitado de hoy. No es fácil, es un peso pesado del misterio y enseguida le presentamos esta noche Palacio de Linares con Santiago Vázquez. Os recuerdo que nos podéis seguir en las redes sociales Madrid Misterioso, Twitter, Facebook e Instagram y también un correo electrónico. Es el siguiente, infomadridmisterioso@gmail.com. Si queréis contarnos vuestro caso, si queréis contarnos algún misterio que hayáis experimentado en Madrid, estaremos encantados de recibirlo. Sin más, una pequeña introducción y comenzamos a entrevistar a Santiago Vázquez. ¡Vamos allá!
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea, trabajamos por tu tranquilidad.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital.
Estos sonidos pusieron en el mapa del misterio al Palacio de Linares en los años 90. El palacete fue construido en el último tercio del siglo XIX, donde antaño había un depósito de cereales. Los responsables de esa joya arquitectónica fueron José de Murga y Reolid y Raimunda Osorio Ortega, los marqueses de Linares. Cuenta una leyenda que en la actual sede de la Casa de América habitan los espectros de los primeros marqueses de Linares, José de Murga y Reolid, y Raimunda de Osorio y Ortega, y de una niña que supuestamente era hija del matrimonio, según el relato. José confesó a su padre, el comercial Mateo de Murga y Michelena, haberse enamorado de una chica humilde llamada Raimunda, hija de una cigarrera del barrio de Lavapiés. Al escuchar el nombre de la joven, Mateo de Murga prohibió a su hijo cualquier contacto con la muchacha, y para asegurarse de que zanjaba aquella relación, le envió a estudiar a Londres. Pero la distancia no impidió que el joven José terminara por conocer las razones de su progenitor para impedir su romance. Raimunda era su hermana, fruto de una relación extramatrimonial de Mateo de Murga con la cigarrera. Pese a todo, José y Raimunda consiguieron una bula papal, casti convivere, con la que podrían vivir juntos, aunque en castidad. Sin embargo, engendraron a una niña, Raimundita, a quien, según la leyenda, emparedaron al poco tiempo de nacer para que el incesto jamás saliera a la luz, y su fantasma comenzó a vagar por las estancias del palacio. Más allá de esta leyenda, el caso es que hay muchas historias paranormales que arrancan a finales de los 80, cuando el palacio se convierte en la Casa de América. Ruidos extraños, apariciones y objetos que se mueven solos son solo algunos de los ejemplos. Nuestro invitado nos contará muchísimos más.
Hoy nos visita un gran profesional de los medios de comunicación. Ha participado en diversos programas de televisión y de radio, llevando su propio espacio en varios medios como, por ejemplo, Radio Nacional de España, WordPress Radio, donde además le tengo cierto cariño a esa etapa porque compartimos emisora durante una temporada, y ahora en la plataforma de podcast iVoox, que en habla hispana es la prioritaria, es la que tiene mayor número de seguidores. Le conocéis además por sus intervenciones en programas como Cuarto Milenio, o por sus conferencias, o por su libro Sábana Santa, lo nunca contado, con la editorial Oberón, que es imposible de encontrar, actualmente está agotada la edición, o por su espacio de misterio, reflexión y espiritualidad, al que él le aporta un sello muy personal. Ahora lo conoceréis como Realidad Trascendente, que luego podemos hablar un poquito del tema. Anteriormente lo habréis conocido como Más Allá de la Realidad. Este es el espacio que dirige Santiago Vázquez. También podéis encontrarlo en YouTube por Santiago Vázquez Oficial. Y hoy nos visita para hablarnos de una etapa muy especial y de un momento que yo creo que en su carrera de investigador seguramente le marcó. Santiago Vázquez, bienvenido a Madrid Misterioso.
¿Qué tal, Álvaro? Un placer estar aquí contigo. Has resumido muy bien mi trayectoria y te agradezco muchísimo tu invitación aquí en tu programa, en esta gran casa radiofónica, y espero que sea, es la primera vez, pero espero que haya muchas más, así que bueno, que con esto del COVID-19 y demás, pues me hubiera gustado, y a ti también, ¿no?
Sí.
Vis a vis, pero bueno, ya habrá ocasión, y como te digo, te agradezco muchísimo tu invitación, y más con un tema tan interesante y sobre el que tenemos tantas cosas que decir, como es el tema que tratamos hoy, Álvaro.
Sin duda, y espero, y recojo tus palabras, espero que sea la primera de muchas y que nos veamos las caras en el estudio, porque ya sabes que cuando tienes al invitado al lado, sabes por dónde respira y sabes cómo llevar la entrevista mucho mejor.
Es mucho mejor, efectivamente. Pero bueno, nos conformamos con esta entrevista, que va a ser, yo creo, muy interesante.
Pues vamos allá. El Palacio de Linares, tal y como dije al principio, es uno de los lugares, efectivamente, que más huella te han dejado.
Desde luego. He estado en muchos lugares, al igual que tú y otros compañeros, colegas, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo era muy joven, hablamos del 5, la madrugada del 5 al 6 de junio de 1990, y tenía 17 años. Pero bueno, conseguimos un pase especial, éramos cuatro, el grupo se componía de cuatro personas, mi hermano Fernando, que ya no está con nosotros, un compañero que también falleció, Enrique Muro, y Pedro Esteban. Allí estábamos los cuatro. El 5 de junio a las 10:15 de la noche teníamos pase a partir de las 10, y ver el palacio, Álvaro y queridos oyentes de tu programa, tal y como prácticamente lo habían dejado los marqueses de Linares a principios del siglo XX.
Alucinante.
Sí, desde luego, alucinante, esa es la palabra. Porque ya cuando llamamos al portón, y un gran portón, que yo creo que era el original, y nos abrieron por una boca calle, por detrás, y ya pues entregamos los papeles y atravesamos el jardín, aquello era un jardín como el típico jardín con árboles como de historias de brujas, es decir, no podados, no.
Como de mansión encantada, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, el palacio tenía un egregor bastante sobresaliente. Estaban las caballerizas a mano izquierda, abandonadas. La casa de muñecas, de la que hablaremos también, también abandonada. Ramas, matojos, todo eso para atravesar el jardín. Y luego llegamos a una puerta y a partir de ahí, pues dos vigilantes con un pastor alemán enorme, del que también te hablaré.
Sí, luego hablaremos.
Sí, de su comportamiento. Y ya pues directamente nos dijeron que pasáramos y ya accedimos, después de una pequeña escalera, a la escalinata principal del palacio, que verdaderamente es monumental, es preciosa, pero con un añadido, y es que el palacio estaba completamente a oscuras, no había iluminación, salvo cada hora y media aproximadamente había un tendido de bombillas muy débiles y sonaba un timbre, daba la señal de que hicieran dos vigilantes con el perro la ronda, solamente por la primera planta, la galería principal, donde se producían todos los fenómenos paranormales, porque tiene tres plantas. Y a partir de ahí hacían la ronda y volvían a apagar la luz y se quedaba el palacio completamente a oscuras. Era como hacer un viaje en el tiempo, 100 años atrás aproximadamente, un poquito menos, y un viaje en el tiempo. Estaba el despacho del marqués, la habitación de la marquesa, el tocador de la marquesa, la habitación del marqués, porque ya, y bueno, la historia de que eran hermanos y demás, pues efectivamente la arquitectura denota eso, que vivían y dormían separados, uh-huh. Y ahí estaba todo, cuadros de enorme valor, jarrones de jade, en fin, estaba todo detrás de sillones que estaban ya por el tiempo pues muy deteriorados, en fin, en definitiva un suelo de marquetería que era una obra de arte, en fin, un precio por el que el empresario Emiliano Revilla, secuestrado por ETA muy poco tiempo después de comprar el palacio, pues lo vendió el Ayuntamiento de Madrid, creo que por 3.000 millones de pesetas, y a partir de ese momento pues empezaron las obras de restauración de la Casa América, de la que también hablaremos, ¿no?
Sin
Entonces,
duda.
Bueno, pues en definitiva esa es la impresión de aquella noche del 5 al 6 de junio, toda la madrugada salimos a las 6 y cuarto, estaba amaneciendo, y había, Álvaro, en las verjas del palacio, bueno, toda la noche, pero es que hablamos de las 6 y cuarto de la mañana, decenas de personas encaramadas a las verjas, y cuando salimos por la puerta, como si fuéramos los astronautas del Apolo 11, preguntándonos qué habíamos vivido, que si había fantasmas, que si se producían fenómenos paranormales. En definitiva, sí. Entré no siendo nadie, bueno, sigo sin ser nadie, pero quiero decir, con 17 años, entré por la puerta grande en el mundo del misterio, en un lugar tan emblemático. Yo creo que uno de los más emblemáticos, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino también de España.
Sin duda, y además en Madrid lo tenemos muy claro, es nuestra joya de la corona, nuestra meca del misterio, donde más historia ha habido y donde más curiosidades y anécdotas. Y es verdad que a lo mejor algunos oyentes no lo saben, pero este lugar ha sido un templo del misterio que muchos investigadores han querido pisar, no todos han podido, pero que algunos han podido estar dentro a solas y disfrutar, entre comillas, lo de disfrutar, porque se puede pasar miedo también de lo que allí dentro hay, claro. Pero en aquella época hubo mucho revuelo, incluso, y lo que has contado me cuadra mucho, porque a partir de que salieron unas ciertas psicofonías, resulta que hubo mucho interés por parte de todo el mundo. Esas psicofonías se llegaban a dar con una revista incluso, ¿no?
Sí, así es. Como bien dices, bueno, creo que fue, si no me falla la memoria, el 28 de mayo de 1990, nos despertamos todos los españoles y también en el extranjero, pues por poner un ejemplo, Iñaki Gabilondo, no hoy por hoy en la cadena SER, alguien de la talla de Iñaki Gabilondo, dando la noticia de que en el Palacio de Linares se habían grabado unas psicofonías procedentes del mundo de los espíritus. Esto en un programa como Hoy por Hoy. Pero es que no solamente fue ahí, es que fue en todas las cadenas, incluso en estas. En la repercusión realmente que tuvo aquello, fue muy grande y levantó una expectación enorme, tanto en los aficionados al misterio como en los curiosos, e incluso en las personas que no creían en nada de esto. Pero verdaderamente todos los medios de comunicación, ya estaban las privadas, estaba Antena 3, estaba Telecinco y demás, pues efectivamente Telemadrid también estaba operativa ya. Todos los medios de comunicación pasaron por el Palacio de Linares de forma informativa para los telediarios y para hacer algún reportaje, pero desde un punto de vista informativo. Realmente los investigadores que pasaron por allí fueron, fueron, por supuesto, el maestro don Germán de Argumosa y Valdés, por supuesto también estuvo don Antonio José Alés, el padre Pilón y el grupo EPTA, y su grupo EPTA, también estuvieron investigando antes de todo esto, con cierta señora que, como creo que está fallecida, creo que ha fallecido, no voy a dar su nombre, que decía que era psiquiatra, y que había grabado unas voces, estaba preparando un libro sobre la historia de los moradores del palacio y de lo que había pasado. Y claro, lo que ella al parecer exponía en su libro, que nunca salió a la luz, era perfectamente coincidente con el contenido de esas psicofonías que ya adelantamos, Álvaro, como tú bien sabes, que ya le voy a decir por qué, eran completamente falsas. Claro. Es decir, aquellas psicofonías eran un fraude. Ahora, si quieres, me preguntas y te cuento cómo se supo. Primero, por la fonética de la psicofonía. Las psicofonías, tú has escuchado 100.000 y yo también, y sabemos que no tienen esa fonética, esa morfología, en ningún caso. Esas psicofonías, nosotros, por lo menos siendo unos advenedizos, escuchamos las psicofonías y dijimos, esto no son psicofonías. Ahora bien, se hizo mucho daño. Esa señora hizo mucho daño, lamentablemente, que en paz descanse, porque muchísimas personas, a pesar de la expectación y de que iban y estaban encaramados en las verjas y pasaban y hacían fotografías, pero claro, si las psicofonías eran falsas, pues ya todo era falso. Claro. Y no es verdad. Claro, en el Palacio de Linares se produjeron, somos testigos, y otros grupos también, somos testigos de que hubo auténtica fenomenología paranormal. Y sí, se vendieron las psicofonías junto con dos revistas, Tribuna y Tiempo.
Tiempo, sí, sí.
Una la hizo, la locutó Germán de Argumosa, y la otra la locutó Antonio José Ales, con las psicofonías. O sea que fueron dos. Se vendieron muchísimo, con un extra, con la revista. Hasta ese punto, revistas como Tiempo, como Tribuna, de tanto prestigio, pues adjuntaron en esas fechas esas dos cintas, una y una, con las psicofonías.
Eran unas voces interrelacionadas, ¿no? Para los que nunca han escuchado este tipo de psicofonías, que me extraña porque fueron famosísimas, ¿qué se podía escuchar allí? ¿Qué voces había?
Pues, te refieres a las falsas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues las falsas. Pues, por ejemplo, la supuesta voz de la marquesa de Linares, decía mi hija, pero además en un tono lastimero, un tono que parecía que le estaban haciendo una entrevista con un micrófono en la boca. Mi hija Raimunda, nunca, nunca la oí decir mamá, por ejemplo. La niña, voz de niña, que era la misma actriz de doblaje.
Sí, 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 bueno, es tremendo, ahora me lo cuentas, sí, sí.
Sí, sí, bueno, pues la niña decía, en tono de llanto, mamá, mamá, no tengo mamá, mamá. Ejemplos como este, como estos dos. O, por ejemplo, la voz de la marquesa, que verdaderamente la actriz lo hizo muy bien, porque aun sabiendo que eran falsas, te inoculaba miedo. Decía dos veces, ¡fuera! ¡Fuera! Y soltaba una carcajada realmente espeluznante.
De película.
Fuera, sí, de película, sí, sí. ¿Fuera, fuera quién? Pues fuera, fuera la niña. La niña, ¿por qué? Pues porque los marqueses supuestamente eran hermanos. Entonces la niña, pues, digámoslo así, estorbaba. Bueno, claro. Pues contenidos como estos aparecieron en los medios de comunicación y bueno, hubo gente que no era profesional, ni siquiera había escuchado nunca una psicofonía, que se lo creyeron.
Y para adelante, claro.
Y para adelante, claro. Pero ni mucho menos, ni mucho menos. Aquello no fueron psicofonías, aunque subrayo que en el Palacio hubo fenómenos paranormales, por lo menos en cuando yo estuve, y tanto don Germán como don Antonio José Alés registraron no solamente psicofonías, sino también fenómenos de movimiento, apariciones de sombras que cruzaban, por ejemplo, el salón de baile, sobre todo, la primera planta, llantos de mujer, llantos de niño, o sea, fenómenos verdaderamente paranormales ocurrieron.
Enseguida nos vas a contar cómo fue tu experiencia allí, con pelos y señales, todo lo que recuerdes, que te viene a la mente cuando vuelves a esa noche, pero antes vamos a rematar esto de las psicofonías falsas de Raimunda, sin darle mucho más pábulo, pero por lo menos es muy divertido, o por lo menos es interesante contar el cómo se hicieron y el cómo se descubrió el pastel.
Claro, claro, es que es importante decir que efectivamente que el Palacio actual Casa de América, yo no sé actualmente, porque efectivamente tú lo comentabas, que pides un permiso y te lo deniegan, pero es verdad que se han grabado magníficas parafonías. ¿Cómo se descubrió que era un fraude? Primero, por la morfología fonética de las grabaciones, eso para empezar, pero hay una prueba que está ahí, que la contó públicamente don Germán, el profesor Germán de Argumosa, y que es totalmente verídico. Y es que estuvo en su despacho, y esto lo ha contado él, ahí está la fonoteca, lo contó en radio, y no una sola vez, estuvo en su despacho la actriz, ya por moral y por ética, y dijo, mire, profesor, bueno, concertó una cita, estuvo en su despacho, en su casa, y dijo, mire, profesor, esto lo contó en radio y me lo contó a mí también personalmente en su casa. Mire, profesor, realmente quien hizo todas estas grabaciones, yo soy actriz de doblaje y fui yo la que hizo estas supuestas psicofonías. Ya está, sencillamente. Uh-huh. La actriz de doblaje que hizo la voz de la Marquesa de Linares y que también... Esa voz de niña no es de una niña.
Hombre, se nota.
Hombre, que se nota la legua.
Da mucho miedo porque se nota que es alguien ya mayor haciendo esa voz.
Claro, efectivamente. Eso le da un poco más de... No sé cómo encontrar la palabra exacta, ¿no? Pero sí que le da un marchamo de mayor impacto psíquico, ¿no? Uh-huh. La voz de una persona mayor que está acostumbrada a grabar y a doblar y hacer voces de niños también, pues que diga, por ejemplo, lo que he dicho, mamá, mamá, nunca tuve mamá, en fin, bueno, pues ya está, pues quedó resuelto el tema y bueno, pues don Germán lo hizo público y efectivamente pues nos encontrábamos ante unas psicofonías que habían sido sencillamente, y también tengo una entrevista que yo le hice a don Germán, uh-huh, en la Intercontinental, que le tuve en el estudio, y me dijo que hablando de este tema, de este punto, dentro del palacio, que todo era, y es verdad, yo también pienso lo mismo, también hablo con la actriz de doblaje que he referido, que era, es decir, que los contenidos psicofónicos, he mencionado algunos, reforzaban las tesis, que no hipótesis, las tesis que esta señora, que en paz descanse, vuelvo a decir, porque es una difunta, no voy a decir su nombre, pero que esta señora... planteaba en su libro que iba a vender, con lo cual la campaña de marketing estaba hecha de sobra, sin gastarse un céntimo y en todos los medios de comunicación. Muy bien pensado.
Verdaderamente es interesante cómo, oye, pues si no es, no es, y hay que decirlo. Y recordamos a Germán, a don Germán de Argumosa, por aquella conferencia en el Yelmo Club, en la calle Velázquez. Allí eso fue un revuelo total. Es que hay que ponerlo en su época también.
Sí, sí, sí. Realmente convulsionó, convulsionó a la sociedad española porque apareció en prensa el día anterior y el día posterior a la conferencia. Otro día hablamos de...
Sí.
Te daremos espíritu. Porque él estaba así, la psicofonía que grabó con dos periodistas de, creo que era de la agencia EFE, la víspera, el día anterior, por la tarde-noche, que acudieron a su casa para hacer una entrevista, y él tenía, al día siguiente, tenía la conferencia, y no tenía voz. Estaba con un proceso gripal muy fuerte, se había quedado muy afónico, prácticamente no podía hablar, y se le ocurrió grabar. Y decir, ¿cómo voy a poder dar la conferencia mañana? Y apareció una voz al rebobinar que decía, te daremos espíritu. Bueno, uno de los periodistas que confesó que no había querido nada, ni una sola palabra, en la entrevista en su despacho, le tuvo que dar, literalmente, no es broma, le tuvo que dar una copa de coñac porque le dio una lipotimia ante la impresión, porque no creía. Y apareció una voz rotunda que dijo, te daremos espíritu. Pues efectivamente, la pudo dar al día siguiente. Fue a disculparse porque seguía la afonía, te lo estoy contando muy brevemente, no podía hablar, y como era un caballero, pues fue a Yelmo Club con la expectación que había, tuvo que intervenir la policía, estudiantes en la puerta que querían entrar, en fin, un revuelo enorme. Y entonces fue allí, a Yelmo Club, en Velázquez, como bien has dicho, para decir, señores, aquí estoy, como pudiera, y miren cómo estoy, pues no puedo dar la conferencia, la aplazamos. Pues cuando empezó a hablar, se dio cuenta de que tenía voz. Uh-huh. Y dio la conferencia.
Alucinante.
Y dio la conferencia. Si bien, después de terminar, le volvió un poco la afonía, pero perfectamente podía hablar ya. O sea, que el te daremos espíritu queda ahí, y eso se grabó la noche anterior. La tarde-noche anterior de ese 11 de noviembre de 1970. 71 en Yelmo Club. La primera vez que se hablaba en España no solamente de psicofonías, sino de parapsicología. Recordemos que estaba Franco en el poder y que, bueno, pues que estos temas no eran muy bien vistos porque estaba la Iglesia,
claro.
La Iglesia pues muy recelosa. Ahora pues hay un aperturismo bastante importante. Tienen su propia cátedra, la Lateranense de Roma, desde hace muchos años. Pero era un tema como Belmez, que surgió enseguida, después, meses después, y allí fue quien, pues también Germán de Argumosa. Esa es la historia, Álvaro.
Además es una época de oro, el año 1971 y 72 fueron años de mucho ajetreo en este tema de la investigación. Y sí, desde luego un pionero al que se le recuerda y al que se le respeta desde luego muchísimo. ¿Y qué te contó don Germán sobre el Palacio de Linares cuando él estuvo también recorriendo esos pasillos y esas salas?
Sí, él cuando... bueno, le tuve varias veces en la radio y luego también en su casa, pues iba, ya sabes... que alguna vez lo he dicho, más de una, el día de encuentro era los domingos por la tarde y bueno, pues en definitiva, resumiendo mucho, por supuesto que experimentó él, que no iba solo, llevaba pues siempre pues o profesores o exalumnos que ya eran profesores de la Autónoma, porque él dio clases, no de filosofía, él dio clases de dentro de la asignatura de metafísica en filosofía, dio clases de parapsicología. Esta es su vinculación con la Autónoma. Entonces me preguntas qué experimentó. Pues experimentó fenómenos múltiples él y las personas que le acompañaban. Pues por ejemplo, descensos muy bruscos de la temperatura cuando realmente hacía más bien calor. Estuvo tiempo visitando el palacio, no fue una vez y ya está, no, estuvo bastantes veces, descensos de la temperatura ambiente, llegando hasta tener frío, eso ya sabes que es un fenómeno que en parapsicología técnicamente se llama termogénesis, experimentó también con el grupo, todo con las personas que le visitaban, entonces se descarta, y más en don Germán, que tenía un psiquismo enormemente compacto, uno de los psiquismos más compactos y más sanos que he visto y que he conocido en mi vida, la sugestión, la alucinación, que ya sabemos que es síntoma de un síndrome o que la persona está bajo los efectos de la droga, no, era el grupo, que tampoco eran demasiados, iba él y le acompañaban dos personas o tres personas, uno era médico, el otro era juez, el otro era abogado, en definitiva, personas intelectualmente muy preparadas, unos creían, otros no. Y sí, efectivamente, pues vieron como el vigilante, que hablaremos, si quieres, qué le pasó aquella noche que estuvimos y qué nos dijo, pues el vigilante en el salón de baile, pues tuvo una experiencia y, bueno, hubo otro vigilante que, bueno, cuando entremos en ese capítulo te cuento porque también es digno de mencionar, sombras que atravesaban el salón de baile, pasos acelerados por... como zapatos de tacón por la galería, la primera planta, sollozos, llantos de mujer, sobre todo de mujer, no de hombre, llantos de mujer, llantos de niño, es que son fenómenos que también se repitieron la noche que estuvimos nosotros allí. Entonces sí que hubo una constatación de fenomenología paranormal, me dejo algunos fenómenos, pero principalmente, y también por supuesto, grabó magníficas psicofonías como aquella de ¿Qué mundo, Bagdad? La guerra se avecina. Esto fue el 22 de septiembre de 1990, grabado en el Palacio, en el Salón de Baile, y en la primera planta, y en enero, como todo el mundo sabe, en enero estalló en enero de 1991, es decir, nada, cuatro meses después, estalló en Kuwait y toda la historia, que ya sabemos del Golfo Pérsico y demás. Y la psicofonía decía eso. ¿Qué mundo? Una voz masculina. ¿Qué mundo, Bagdad? La guerra se avecina. Luego hay otra, y resumo muchísimo, y le imprimo felicidad a mi oratoria. Hubo otra, que ha habido mucha polémica y se han dicho muchas tonterías, pero hay que salir siempre con amor por la verdad y decir las cosas como son. La famosa psicofonía que él grabó también en el salón de baile, porque se hablaba ya en el Madrid de aquella época que en el palacio se organizaban orgías. Uh-huh. Bueno, él lo descartó, pero tal, se dijo, y durante el siglo XX se fue transmitiendo, se grabó una voz femenina que decía, quítame la falda. Esto se interpretó como el jingle de Carla Sánchez, directamente en Carla. Uh-huh. Es absurdo, porque para empezar, esa psicofonía se descarta por muchas razones, pero principalmente por esta, porque esa psicofonía, ese micrófono estaba dentro de una jaula de Faraday. Es decir, ya sabes que la jaula de Faraday no deja penetrar ondas electromagnéticas. Luego no podía ser una onda de radio de dicha cadena donde trabajaba Encarna Sánchez, la gran Encarna Sánchez, haciendo su programa directamente en Encarna. Entonces, de directamente en Encarna, nada. Esa psicofonía es una psicofonía que no hay más que escuchar la fonética y la morfología que tiene. Y luego, don Germán, yo creo que no hacen falta palabras para decir que si algo le caracterizó durante toda su vida y en este campo de la parapsicología fue el rigor, la seriedad y decir, señores, aquí no hay nada, o señores, aquí hay algo. Y sí, la psicofonía de quítame la falda se grabó con todas las medidas de seguridad y en absoluto corresponde al jingle de Encarna Sánchez de directamente Encarna, en absoluto.
Y la prudencia, desde luego, que también le caracterizó a Germán de Argumosa, y además siempre buscar la explicación racional como prioridad. Y además le escuchábamos mucho cuando colaboraba en los programas también de Alés, y bueno, era una maravilla. Y como hay unos programas muy interesantes, que es cuando estalló el famoso caso Vallecas, y él comentaba que le daba lástima no haber llegado y estar allí entrevistando junto con, me parece que era César Cid, entrevistando a las niñas y demás, porque él daba su análisis muy muy inteligente sobre lo que estaba pasando allí. Pero bueno, eso es harina de otro costal.
Él estuvo en la casa, ¿eh?
¿Sí?
Él estuvo. Sí, él estuvo. Ya en otro espacio podemos, si tú quieres contar, hablar del caso Vallecas. Él estuvo en la casa y bueno, pues ya en el espacio ya hablaremos si tú lo tienes a bien.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Sí, señor. Pues vamos allá, vamos a esa noche. Enrique Muro y Fernando Vázquez, que en paz descanse, y que bueno, sí. la noticia del fallecimiento de tu hermano la hemos acogido todos como un jarro de agua fría. Se le echa mucho de menos, pero se le recuerda también mucho. Y bueno, tiene su legado también, con su voz y con, por ejemplo, aquella noche que pasasteis allí. Así que, y junto con Pedro Esteban, los cuatro, ¿qué es la primera impresión? ¿Qué es lo primero que hicisteis cuando pudisteis ya entrar al Palacio de Linares?
Bueno, ya decir simplemente que ya por la tarde estábamos histéricos, no desde un punto de vista patológico, pero sí teníamos, es decir, que estábamos muy nerviosos porque vamos a entrar en el Palacio de Linares. Claro, Fernando tenía 14 años, yo 17 y Enrique 20 o 21. Pedro Esteban tenía 42 o 43, era el mayor ingeniero de vuelo de Iberia, en fin, una persona muy científica, pero que no tuvo, después de pasar la madrugada entera allí, no tuvo más que reconocer que efectivamente, pues que lo paranormal existía, si bien siempre le interesó, pero era el científico del grupo y por supuesto el mayor. Te he contado antes y a los oyentes, la entrada al palacio de aquella noche, cómo entramos por el jardín, en fin, es que era lúgubre aquello, es que era, vuelvo a decir, el palacio estaba como imbuido, ahora es diferente porque le ha lavado la cara y hicieron obras de restauración, es otra cosa, pero yo tengo fotografías, incluso del interior, que te podré enseñar en el estudio cuando podamos, me llevaré el álbum y te enseñaré las de Carrete entonces, hablamos de hace 30 años, y verdaderamente la experiencia en el Palacio de Linares de aquella noche es algo que nunca se me olvidará, jamás, y que es algo prioritario junto con algún otro también, otra investigación en algún lugar, pero prioritario en cuanto a fenomenología e investigación, a pesar de ser muy joven, pero eso ha quedado ahí. Uh-huh. Entonces, el experimentar todo lo que experimentamos, desde cosas parecidas a las que, por ejemplo, Argumosa experimentó. Habíamos dejado una grabadora en la segunda planta, por ejemplo, fue el primer fenómeno que se produjo hace la una de la madrugada. Dejamos una grabadora en la segunda planta y estábamos a oscuras totalmente. Estábamos en la capilla, en la primera planta, a las puertas de la capilla, en silencio, grabando en la segunda, y de repente un llanto de niño o de niña, un llanto infantil que retumbó y que está grabado porque se grabó, o sea, fue a la vez psicofonía porque se grabó la cinta, pero al mismo tiempo fue voz directa, como se dice en parapsicología, porque lo oímos perfectamente. El palacio estaba vacío. Había un grupo precisamente de Onda Madrid, de mi amigo Álvaro, no voy a decir el apellido, pero por si no quiere decirlo, pero bueno, Álvaro, mi amigo Álvaro, bueno, igual que tú, ¿no, Álvaro?
Claro, mi tocayo.
Sí, pero él se marchó bastante antes y ya está, ahí estábamos solos, estaban los vigilantes abajo con el perro. Y un llanto de niño salido de ninguna parte, porque venía como de todos los muros del palacio, y se grabó, y lo tengo. O sea, si quieres algún día lo ponemos. Se grabó en la segunda planta. Y se me escucha a mí, de lejos, muy de lejos, decir, ¿lo habéis oído? Y claro, aquel fue el primer fenómeno. También hubo otro que fue espeluznante. El del niño sí, pero es que este fue más... íbamos caminando despacio con las linternas por la primera planta, la galería, y de repente, igualmente, no sabemos si a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, sonaron durante unos segundos, Álvaro, unos acordes tétricos, de difunto, vamos, como de un órgano antiguo, de los antiguos, de los de tubo, que también se siguen usando, pero bueno, que pertenecen a otra época. Eso lo escuchamos también. Eso también se escuchó. Y se habló, pues como siempre, de los cientificistas, que si había algún dispositivo, que se habían puesto algún altavoz. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Queda el tema de los vigilantes, que ahora te lo cuento en 30 segundos. Pero bueno, haciendo recuento de los fenómenos, pues por ejemplo también, y estoy resumiendo porque sería, como hemos dicho antes, para hablar durante 3, 4, 5 horas, seguro, de verdad. También, cuando accedíamos a la azotea por una escalera de servicio, todas las ventanas del palacio, todas, estaban cerradas, hacía mucho calor, hablamos del mes de junio, pues como ahora, la temperatura, o sea... mucho calor, y subíamos por una escalera de servicio peligrosa, porque no era una escalera normal como hoy en día, no, empinada y cuidado, de madera, y entonces pues el primero que iba era Pedro Esteban, con una linterna recién puesta, las pilas ese día, compramos todo ese día, por la tarde, todo era nuevo. Bueno, pues de repente se apaga la linterna. Y le digo yo a Pedro, le digo, Pedro, enciende la linterna, que aquí no vemos y nos vamos a matar. Dice, no, si yo no la he apagado. Y en ese momento, dice, se ha apagado sola. Y en ese momento nos atravesó una corriente, y hablo de corriente, tampoco una tempestad, pero una suave corriente de aire gélido, frío, a todos, que nos quedamos petrificados, totalmente. Uf. Entonces Pedro dijo... A ver, quietos, ¿no? Por la escalera. No os mováis, porque podemos aquí organizar una tragedia. Vamos a la azotea. Coged los mecheros. Ya fumábamos los cuatro. Empezad a darle a la piedra, ¿no? Para ir iluminando y subir pegados a la pared, a la derecha, despacio. Bueno, pues fue salir. Llegar a la azotea y salir. Abrir la puerta de la azotea y salir al exterior... Y la linterna, de súbito, y además lo vi de cerca, se encendió sola. Es decir, que dentro del palacio, en ese momento, se puede aventurar que una causa paranormal estaba impidiendo, o al menos chupando absorbiendo cierta energía de las pilas, que eran grandes, era una linterna grande de la linterna. Y cuando salimos a la azotea, al exterior, se enciende la linterna. Muy interesante. Luego, ya por último, hay más, pero ya los más destacados son estos. Ya esto fue hacia las 4 de la madrugada, más o menos. Estábamos en la segunda planta y habíamos dejado una grabadora, no, dos grabadoras en el tocador de la marquesa, en la primera planta, en su habitación. No en su cama, que estaba sin sábanas, pero estaba. El tocador de la marquesa. Y yo me ofrecí a bajar a recoger las grabadoras solo. ¿Y en qué hora? Pero bueno, lo agradezco porque viví una vez más lo que se siente cuando hay algo verdaderamente paranormal. Iba por la galería de la primera planta, había bajado por las escaleras y yo iba tranquilo y de repente escucho tac, 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 unos tacones delante de mí, como a 2 metros, 2 metros y medio, y me paro. Siguen los tacones y se paran. Claro, en ese momento, pues imagínate cómo me sentí. Dije, aquí no hay nadie, y esto lo he escuchado a 2 metros. Y seguí avanzando, despacio, y empecé a escuchar, doy fe de ello, clarísimamente, eran primero un llanto de mujer, una mujer que sollozaba, que lloraba, que se lamentaba de algo, como si se lamentase de algo. Y había una segunda voz femenina que empezó a dirigirse a ella, cosa que ocurre, lo que voy a decir, en casas encantadas, muy frecuentemente, no tanto en poltergeist, porque son diferentes, pero una de las voces, la segunda que he dicho, se empezó a dirigir a la que lloraba y entablaron una conversación y yo escuchaba dos voces de mujer que musicaban. Uh-huh. Yo no podía entender del todo lo que estaban diciendo, pero hablaban. Y en ese momento, enfilé lo poco que me quedaba de galería. Entré corriendo a la habitación de la marquesa, cogí las grabadoras y subí corriendo a la segunda planta y les dije, no os imagináis el rosario de fenómenos que me acaban de ocurrir. Alucinante. Cuando hay algo paranormal, verdaderamente, tú lo sabes también, cuando verdaderamente hay algo paranormal, se percibe.
Sí, 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 sí.
Un algo, ¿verdad?
Sí, que hay algo en el ambiente, sí.
Hay algo en el ambiente. La paranormalidad que llamo yo, hay paranormalidad, sí, en el lugar. Así que, bueno, esas son principalmente algunos de los fenómenos que nos ocurrieron aquella noche. También salieron cosas en fotografías.
Ah, eso te iba a preguntar, ¿fotos o vídeos tuvisteis algún resultado?
Sí, bueno, el famoso vídeo que ha dado verdaderamente sí a raíz de Cuarto Milenio y que se emitió varias veces, y también en repeticiones, que ha dado la vuelta al mundo porque Cuarto Milenio llega a Iberoamérica y demás. Pues sí, pues en el salón de baile lo descubrimos 8 años después, se ve perfectamente dos cosas principales. Dos espectros, uno de hombre, otro de mujer. Estar en el salón de baile fue un barrido que hizo mi hermano con la cámara en ese momento, ni después. No, 8 años una tarde y dijimos, para que aquí haya algo. Y
qué
efectivamente
bueno.
Ahí estaba. Sí, ahí estaban, vestidos de época, eso por un lado. En el salón de baile se disponían, están en movimiento, es como si fueran a empezar a bailar, y en otra estancia, que no había absolutamente nada en el suelo, nos encontramos con la afirmación de un ataúd, de un féretro, con una rosa amarilla en la tapa, atravesada en la tapa. Y yo me pregunto, de aquellos 4 que estuvimos, 2 han fallecido. ¿Era acaso una aventura como hipótesis? ¿Era acaso por parte de una causa paranormal, una premonición a modo de imagen de que iba a haber fallecimientos?
No sería descartable, puesto que tenemos la otra psicofonía de ¿qué mundo, Bagdad?
Claro, es decir, hay conocimiento del futuro, claro está. Las causas paranormales, ya sabes, que tienen cierto conocimiento del futuro. Nos dicen que si les es permitido desde arriba, bueno, bien. Pero es verdad que dentro de la fenomenología psicofónica, como bien sabes, muchas veces, muchísimas veces, han acertado en sus vaticinios, pero otras veces han mentido también.
Sí. Mienten a mala fe, además.
A muy mala fe a veces, ¿no?
Sí.
Y por eso hay que tener mucho cuidado y ponerlas en cuarentena. En los vídeos claro. Exactamente igual. Pero, claro, tú has hecho un apunte muy interesante, y es que la causa paranormal que provocó esa imagen, porque allí no había nada, pudo provocar que en el vídeo sí saliera algo que, teniendo conocimiento de futuro de que Enrique y Fernando iban a morir, apareció un féretro con esa rosa amarilla, que la rosa amarilla en lenguaje simbólico es amistad y amor, en definitiva. Amor sí. no de pareja, sino uh-huh. amor fraterno.
Muy interesante.
Es muy interesante, sí, lo es.
Bueno,
sí.
Nos daba aquí para dialogar y charlar un buen rato.
Sí, ya lo creo. Además, con tus preguntas y tus reflexiones, muchísimo más, Álvaro.
Muchas gracias, pero desde luego este programa es tuyo y, como tal, tenemos que seguir con ello. Y seguiremos con los vigilantes de seguridad y los perros. ¿Qué nos puedes contar?
Los vigilantes de seguridad. Vamos a empezar por el perro, muy brevemente. El perro, para ser un pastor alemán, se comportaba de una forma muy atolondrada. Estaba muy nervioso, inquieto, algo muy raro en un perro que está entrenado. No, y es verdad que no quería penetrar o entrar en algunas de las estancias o habitaciones. Esto es cierto. Los vigilantes, vigilantes, podríamos hablar media hora fácil, los vigilantes. El que estuvo allí con nosotros, que nos perseguía, literalmente, era un hombre pues de baja estatura, de complexión grande, y nos decía así, un vigilante de seguridad: por favor, no me dejéis solo. No me dejéis solo. Entonces ya le dijimos, pero vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre para que no te quieras quedar solo aquí, por las escaleras, por las galerías? Y nos contestó: por lo que he vivido en este palacio. Y verdaderamente aquel hombre estaba asustado, o sea, no tenía tranquilidad. Tenía miedo, la palabra es miedo, y miedo real. Y ahora te cuento, muy brevemente también, algo que es aún mucho más serio. Y es que, y aquí entra de nuevo don Germán, pero es que don Germán investigó mucho el palacio y grabó, aparte de las psicofonías conocidas, otras. Fue a su despacho, porque don Germán daba su teléfono, perdón, su dirección en antena, y aparecía la guía telefónica. Esto lo sabrán los oyentes de don Germán de muchos años. Nos remontamos a la cadena SER con Julio César Iglesias, luego con Juan Antonio Cebrián, que en paz descanse. Daba su uh-huh. dirección en antena, y claro, iban personas y llamaban al telefonillo, y ya, todo desembocó pues en un pequeño conflicto matrimonial con su mujer, que dijo: Germán, es que no te veo en todo el día. Porque acudían todo tipo de personas.
Claro, claro, me imagino.
Y no cobraba un céntimo, ¿eh? No cobraba un céntimo. Es más, muchas veces les invitaba a comer o a cenar. En fin, para contarle no solamente casos de parapsicología, no. Problemas de la vida, porque tenía esa capacidad, ¿no?, de orientar. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues le llamó, le localizó un vigilante que hacía rondas y vigilancia en el palacio. Concertar una cita en su despacho, y aquel vigilante, en palabras de don Germán textuales, en la entrevista que le hice, en la última, aquel vigilante se trastornó y estaba en tratamiento psiquiátrico por lo que había vivido en el Palacio de Linares. ¿Qué te parece?
Pues me parece que es serio, sí.
O sea, un vigilante que es un profesional de lo que es la vigilancia, que está acostumbrado a la oscuridad, lo que es un vigilante de seguridad de una empresa muy seria, y que por lo vivido en el palacio, los fenómenos paranormales que había vivido en el palacio, se había trastornado y estaba en tratamiento psiquiátrico, y estuvo en el despacho del profesor explicándole todo, y por supuesto estaba de baja, estaba medicado con terapia. Esto en el palacio, y estaba perfectamente sano. Esto ocurrió también.
Claro, yo que he hablado con algún vigilante de alguno de estos edificios oficiales y estos edificios que son antiguos palacetes, que en Madrid hay muchos con fantasmas y con historias de misterio, te cuentas un poco de todo. Algunos que no creen en estos asuntos y intentan siempre darle una explicación, aunque sea rocambolesca, otros que sí creen y de hecho nos escuchan, los vigilantes de seguridad a los que mandamos un saludo en su ronda nocturna, y desde luego muchos de ellos, junto con el personal de limpieza, han sido los verdaderos protagonistas y testigos del misterio. O sea que...
Efectivamente.
Claro, gracias a ellos es que conocemos muchos de estos casos y bueno, en el caso del Palacio de Linares o Casa de América, ya digo, hay disparidad de opiniones según la vivencia de cada uno. Unos han vivido fenómenos, otros no. Entonces, eso quiere decir que algo hay, por supuesto.
Pero, pues, si me permiten, sí. 10 segundos, Álvaro. Lo que ocurre es que cuando aquel boom... yo no sé después, porque no he querido volver a la Casa de América. Me refiero a conferencias. Es que hubo alguien, porque nos pusimos todos malos después de haber estado allí, pero no a la vez, porque puedes decir, bueno, fueron los bocadillos. No, nos pusimos verdaderamente malísimos los cuatro. Primero Pedro, una semana. A la semana siguiente Enrique, que tuvo unos vómitos horribles. Estaba fatal. Después yo. Y después, una semana después, Fernando, los cuatro. Se habla de la maldición del palacio.
Sí, con Emiliano Revilla y todo esto también, claro.
Claro, claro. Y sí. Empresas que han querido, que han comprado el palacio, como Teseo, Transmediterránea o Caja de Ahorros, y que no han querido saber nada del palacio, que no han dormido, que no han habitado el palacio, un palacio abandonado, ya lo he contado, que estaba prácticamente como lo dejaron los marqueses. Bueno, y termino lo que estaba diciendo respecto a lo que te has apuntado los vigilantes. En aquel boom, no eran vigilantes aislados. Es que los vigilantes que pasaban una, dos noches en el palacio pedían de inmediato el traslado.
Claro.
De inmediato, porque todos, vamos a decir casi todos para ser rigurosos, pero yo diría que todos, porque sí, porque conocimos, cogimos el teléfono de uno de ellos y, bueno, en definitiva nos fue contando, es que pedían el traslado cuando llevaban dos noches como mucho, comunicaban a la empresa y decían que ellos, que les perdonasen, pero que no hacían la ronda y la estancia en el palacio por la noche, y que se negaban.
Me suena.
Te suena,
sí,
¿verdad?
Sí, me suena. De aquellos lugares como también la Casa de las Siete Chimeneas, donde hay muchas leyendas, y yo tengo el testimonio de un vigilante que me dijo lo mismo. Me dijo, yo no creía en nada de esto. Era escéptico, no, lo siguiente, hasta aquella noche. Y aquella noche, cuando terminó su ronda, llamó a su jefa y le dijo que quería un cambio de destino porque no aguantaba una noche más allí, porque todos sus esquemas se habían roto.
Tremendo, ¿eh? Tremendo.
Tremendo.
Sí, tremendo.
Por terminar, porque claro, no sé, cuando hablamos con Santiago, desde luego...
Ya se ha terminado.
Hay que dedicarle... Bueno, hacemos parte dos, pero verdaderamente lo que sí me gustaría para rematar es, sintetizando, ¿cuáles son las causas? ¿Qué genera los fenómenos que a todas luces existen en el Palacio de Linares, más allá de la leyenda, más allá de Raimundita y de todo esto?
Pues mira, Álvaro, sinceramente, como siempre procuro hablar, después de haber hecho durante años una investigación, publiqué un reportaje de 5 o 6 páginas en la revista Más Allá. Javier Sierra me pidió un reportaje con fotografías, con capturas de pantalla de los espectros de los que he hablado. En definitiva, yo he andado en la historia, es decir, la pregunta tuya, como todas las que has hecho, es muy interesante y muy buena. ¿Por qué? Porque hay una fenomenología, o al menos la hubo, muy fuerte. Y la pregunta es esa. ¿Qué pudo pasar en este lugar?
Claro.
Claro, para que se produzcan tal cantidad de fenómenos paranormales y tan contundentes. Yo te digo que hay un punto en la investigación histórica de la que habéis hablado muy bien en la primera parte, en la introducción. Hay un punto de la investigación histórica en la que es como si alguien, puede ser el marquesado de Linares, no lo sé, no lo aseguro, ni lo afirmo, ni lo niego, no lo sé, pero hay un punto en el que es como si alguien hubiera echado tierra encima.
Sí, faltan documentos.
Faltan cosas importantes.
Bueno,
la niña Raimunda. Hubo una niña, hombre, pues yo tengo una reflexión, que tú te habrás hecho también seguro. Si no había niña en el palacio, ¿para qué el marqués mandó construir una casa de muñecas?
Esa es la gran pregunta, sí, sí. Bueno, hay muchas incógnitas. Y el problema, yo creo, y por lo que surge el libro de esta mujer que quiso sacar el libro con las psicofonías y demás, el problema es que hay muchos huecos, hay muchos vacíos, y donde hay vacío entra la superstición, la leyenda y también las creencias de cada uno y también, oye, las pistas y los indicios que puede haber en algún pequeño documento, parece ser que hay un retrato dentro del palacio donde aparece una niña, etcétera, etcétera, etcétera. Hay como pequeñas pistas.
Sí, 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 las hay. Concretamente, y tengo la fotografía, un fresco, donde aparecen dos niñas.
Así es. Ahí está la clave del Palacio de Linares.
Dos niñas. ¿Quiénes son esas dos niñas? Pues supuestamente Raimundita, la hija de los marqueses, y la otra niña es Raimunda Avecilla, que era la hija de Avecilla, el administrador de los marqueses, del dinero, del patrimonio de los marqueses. Y las dos niñas jugaban en el palacio, hasta que descubren que son hermanos. Y era un escándalo para los marqueses de Linares, porque esta es otra. Claro, hasta dónde llega la parte histórica y dónde empieza la leyenda.
Claro.
Pero que ahí pasó algo, está claro.
Sí.
Está clarísimo.
Sí, porque bueno, algo hace que haya fenómenos paranormales. Un sitio que está en paz, en principio, puede tener también alguna psicofonía o algo, pero tan copiosos y tan ingentes, pues nos hace pensar que algo ha pasado allí, algo que a nivel histórico se nos escapa y que posiblemente, como todo buen secreto, esté guardado bajo muchas llaves. Así que...
Sí, y sobre todo fenómenos, Álvaro, fenómenos desagradables,
sí,
llantos,
tristes,
dolor, sufrimiento, gemidos, o sea, no apunta a un poltergeist de un movimiento de un objeto que también ha ocurrido. No, es que las manifestaciones, que son en gran parte voces directas que han escuchado muchísimas personas, bueno, muchísimas, de lo que se entiende a investigadores en su momento, te dicen, no, es que efectivamente yo doy fe, es que son manifestaciones de dolor, como si estuvieran, hipótesis, pero como si estuvieran purgando algo que han hecho, si apoyamos la hipótesis espiritista o espiritualista, por otra parte, son diferentes. Pero bueno, espíritus. Si son espíritus, es como si estuvieran, decía el profesor también, como si estuvieran penando en el lugar donde han cometido un hecho grave, grave. ¿Cuál es ese hecho? Pues no lo sabemos. No lo sabemos.
Ahí lo dejamos. Santiago, te deseamos mucha suerte en esta nueva aventura de realidad trascendente. La gente te puede encontrar en iVoox fácilmente. Te seguimos y ahí estaremos apoyándote.
Muchísimas gracias. Ahí estamos. Y yo aquí me tienes de verdad. Yo te sigo. En fin, creo que haces una labor magnífica, sobre todo con nuestro querido Madrid, ¿no? Enhorabuena. Y te reitero que te agradezco muchísimo tu invitación y que me tienes a tu entera disposición. Y mandarles a todos los oyentes un abrazo muy fuerte desde aquí.
Muchas gracias, Santiago. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
No hay tiempo para más. Ha sido un programa genial. Nos ha encantado realizarlo. Y como siempre decimos, todavía seguimos en verano. Nos vemos en 7 días con más enigmas, con más misterios. Os mandamos a todos un caluroso, nunca mejor dicho, saludo.
Gracias.